A ti, que debutas, haciendo la vida eterna en 15 minutos. Te escribo porque Madrid esculpe en las cariátides de la Gran Vía tu ostro lleno de pecas.
Matur en Onda Madrid.
Arrancamos este programa con los versos del poeta y cantautor Ismael Serrano. En ellos se refiere a la calle más famosa de la capital. Todos los que vivimos en esta ciudad hemos paseado alguna vez por sus aceras, perdiéndonos entre sus edificios. Hoy en Matur recorremos la Gran Vía madrileña. Restaurantes, tiendas de moda, cines, teatros, más de un kilómetro de puro frenesí en pleno centro de la ciudad. Todo ello ha convertido a la Gran Vía en la calle más conocida de Madrid. Su enorme oferta cultural hizo que la apodaran como el Broadway madrileño. Es el centro neurálgico de la ciudad, la calle que nunca duerme. Ríos de gente inundan a diario sus aceras, autobuses, taxis, bicicletas, y es que junto con sus monumentales edificios, el caos es la seña de identidad de esta imponente avenida. Su historia, aunque nos pueda sorprender, es más reciente de lo que podríamos pensar. Para conocerla mejor, he quedado con Julia Soria.
Hola, Julia.
De Experimenta. Hola, Frank, ¿qué tal?
Bueno, la verdad es que a pocas veces he venido a la Gran Vía tan prontito.
Sí.
Sí, para pillarlo un poco tranquilo.
Es que si no, el tráfico iba a ser horrible. Por eso te he citado tan pronto, Frank.
Bueno, más allá del madrugón, la verdad es que una de las preguntas que me he hecho estos días, antes de venir a la grabación, es... ¿Por qué no hemos hecho antes la Gran Vía? Porque realmente es la principal vía, posiblemente junto con la Castellana, yo creo, y Alcalá, de la capital. Pero claro, todavía no habíamos hablado de la Gran Vía, de esta calle tan importante, tan problemática a veces.
Exacto.
Porque ha habido muchos debates sobre qué hacemos con la Gran Vía.
Exacto.
Sobre si peatonalizamos, sobre no, tal. Ahora mismo, pues oye... Como decimos, está más tranquilita, se puede pasear, pero normalmente por aquí hay mucha gente.
Eso es, desde luego. Pues hemos esperado este momento, Fran, porque, como bien sabes, acaban de abrir las obras de lo que es la nueva Plaza de España y me parecía que era un momento adecuado para que habláramos un ratito sobre la Gran Vía.
Vale, pues vamos a poner un poquito de contexto, ¿vale? Porque es verdad que la transitamos todos los días... Pero no sabe, pero realmente, ¿cuál es el origen de esta vía? ¿Es tan antigua como parece?
Bueno, realmente la Gran Vía es la calle más nueva de todas las que encontramos en Madrid Centro. Sí, ya desde mediados del siglo XIX hay diferentes propuestas para que, pues para descongestionar de todo el tráfico creciente que empezaba a haber en la ciudad.
Claro, porque empiezan los coches, empieza Madrid a ser el centro de España y donde se cuecen las cosas y claro, empieza a haber coches también, ¿no?
Empieza a haber coches y todo esto que a día de hoy conocemos como la Gran Vía, Fran, eran calles muy, muy pequeñitas, muy estrechas, donde constantemente los coches incluso se quedaban encajonados porque no podían pasar, claro. De manera que es verdad que se hace necesario proyectar una gran calle en pleno centro de Madrid que comunicara también con la calle Alcalá, de manera que en el año 1910 va a empezar, yo creo que una de las grandes obras que ha visto este Madrid.
Esta Gran Vía que como bien dices, es verdad que une Alcalá con, bueno, Princesa,
por
Plaza de España, también está muy cerquita de la Puerta del Sol. Es el centro.
Es el centro.
Y era clave, claro, para poder logísticamente tener una ciudad con sentido.
Exacto, y también se quiere proyectar una gran calle donde vayan a abrir nuevos comercios, donde se hagan nuevos edificios. Ya verás que muchos de ellos los conocemos, los visitamos.
Me vas a llevar de ruta por los edificios.
Te voy a llevar de ruta, desde luego. Mira, fue tan grande la obra, Fran, que no se pudo hacer de una sola vez. Estas obras se desarrollaron en tres tramos diferentes, en diferentes épocas. Del año 1910 al año 1917 será la primera fase que afectará al tramo entre la calle Alcalá y la red de San Luis. Ese trozo se llamó Avenida del Conde de Peñalver. Después encontramos
Conde de Peñalver, que hay una
exacto,
calle.
Exacto, ahora hay otra, pues se llamó así.
Antes se llamaba Conde de Peñalver, ese tramo.
Ese tramito de la Gran Vía. Una segunda fase que será desde la Red de San Luis hasta la Plaza de Callao. Ese se llamó Pi y Margall.
Pi y Margall.
Como el presidente de la Primera República. Uh-huh. Y una tercera fase desde Callao hasta la Plaza de España llamada Eduardo Dato.
Uh-huh. Eduardo Dato, que también existe una calle ahora. Eduardo.
Exacto. Bueno, pues son 21 años de obras ininterrumpidas.
21 años estuvieron construyendo
21
esta calle.
Años estuvieron construyendo la Gran Vía. Se tuvieron que derribar más de 312 casas y 32 manzanas nuevas. Imagínate lo que había aquí. Pues imagínate, si nos quejábamos antes de la obra de la M30, imagínate esos habitantes de Madrid del año 1910.
Bueno, que no sé, que la de Plaza de España lleva más o menos.
Sí, desde luego.
Por lo menos a mí sí me está haciendo parte larga.
Lleva unos añitos. Oye, ¿empezamos a pasear la Gran Vía, Fran?
Venga.
Venga.
Es difícil imaginar un Madrid sin la Gran Vía, y complicado también pensar que no siempre se llamó así. Llena de historia, ha ido cambiando a lo largo de los años hasta convertirse en lo que es hoy. De la calle Alcalá a la Plaza de España. Este recorrido sufrió las graves consecuencias de la Guerra Civil. Su enorme importancia como principal centro neurálgico de la ciudad hacía que todos quisieran poner nombre a esta calle.
Bueno, Fran, pues como ya sabemos, la Gran Vía tuvo tres nombres en los tres primeros proyectos. Uh-huh. Pero tres meses antes de comenzar la Guerra Civil, los dos primeros tramos de la Gran Vía van a llamarse Avenida de la CNT y poco tiempo después, la Avenida de Rusia.
La Avenida de Rusia.
Sí. Esto fue un poco controvertido, ¿no? Y muy poquito tiempo después pasó a ser Avenida de la Unión Soviética.
Ah, ya directamente.
Que parecía más propio para los tiempos, ¿verdad? Sin embargo, estos no van a ser los nombres que los madrileños utilicen para llamar a la Gran Vía durante la Guerra Civil Española, porque había un nombre popular para conocer esta vía.
¿Qué era la que usaba la gente?
Los que usaba la gente. Que era la Avenida del 15 y medio.
Ah, esto no hemos hablado.
O la Avenida de los Bombardeos.
Es que claro, es que cuando hicimos el Mazur de la Guerra Civil estuvimos aquí en la Gran Vía.
Exactamente,
también.
Pero Elías, mi compañero, no te preguntó algo que yo ahora sí te voy a preguntar.
A ver, ponme a prueba.
Frank, estamos en 1937, por ejemplo, y tenemos que transitar por la Gran Vía. Yo te pregunto, ¿por cuál de las dos aceras irías? Vamos a decir, ¿por la acera del Primark o por la acera del Rey León?
¿Por la acera del Primark o por la acera del Rey León? Pues yo creo, bueno,
piénsatelo bien, sí. Fran, que uno te puede costar la vida, ¿eh?
Pensando en lo que me contó Elías en el especial de la Guerra Civil, por el del Rey León.
¿Por el Rey León? Pues efectivamente, Fran.
Porque aquí está el edificio Telefónica.
Eso es, la opción correcta era siempre ir por la acera, si nos situamos desde Metrópoli, por la acera de la izquierda, porque desde el Cerro de Garavita se estaban lanzando esos obuses hacia la acera de la derecha. Por tanto, ir por la derecha te podía costar la vida y ir por la izquierda era muchísimo más seguro.
De hecho, al edificio Telefónica le llamaban la Diana, ¿no?
La Diana de Madrid.
Porque era donde, como era un edificio tan importante a nivel de comunicaciones, ¿no? Del bando. Del bando republicano, pues atacaban mucho ese.
Atacaban, de hecho ya vimos alto, cómo además quedan restos de metralla. El edificio de Telefónica fue el más alto de Europa durante 7 días. Pero ostentó el récord. Bueno, pues tras el fin de la Guerra Civil, seguro que muchos de nuestros oyentes se van a acordar que esta Gran Vía pasa a llamarse Avenida de José Antonio.
O sea, tan importante era esta calle que todos tiraban para lo suyo, ¿no? Cuando le ponían nombre.
Eso es, primero, efectivamente.
Primero la Unión Soviética, CNT y todo esto, y luego José Antonio.
Eso es, de hecho, hay mucha gente que todavía se refiere a la Gran Vía como Avenida de José Antonio. El metro de la Gran Vía tampoco tenía ese nombre que hoy conocemos. Vamos a tener que esperar hasta la llegada de un gran alcalde de Madrid, el viejo profesor don Enrique Tierno Galván, quien oye a la gente de Madrid que le va a dar nombre definitivo a esta Gran Vía, que es efectivamente lo que es.
O sea, la Gran Vía se llamó desde Tierno Galván.
Desde Tierno Galván.
Años 80.
Exactamente.
Nos dirigimos ahora a uno de los extremos de esta calle, concretamente a la esquina entre Gran Vía y Alcalá. Es sin duda una de las mejores postales de Madrid. Y es que aquí se levanta un impresionante edificio, uno de los símbolos fundamentales de esta vía. Con más de un siglo de historia, y aunque su interior es casi desconocido para los madrileños, su cúpula es quizá una de las primeras imágenes que nos vienen a la mente cuando pensamos en Madrid. Hablamos del edificio Metrópolis.
Bueno, en estos primeros metros de Gran Vía que llevamos recorridos, pues lo primero que nos encontramos es este gran edificio, que es el edificio Metrópolis.
Te cuento un secreto, Fran. Este es mi edificio favorito de Madrid.
¿Sí?
Sí.
No te pega, ¿eh?
¿No?
No. Es como muy lujoso, muy... Yo me esperaba que fuera pues una chocita perdida en alguna calle de algún lado.
Es mi edificio favorito de Madrid. Es el edificio Metrópoli, que se va a levantar entre el año 1907 y el año 1917 sobre el solar donde se encontraba la antigua Casa del Ataúd.
La Casa del Ataúd,
¿qué
era eso?
La Casa del Ataúd, pues era una casa cuya forma tenía forma de ataúd. De hecho, podemos intuir por cómo se abre Alcalá y Gran Vía, que en efecto tenía un poco forma de ataúd. Bueno, pues aquí se va a construir el edificio que hoy conocemos como Metrópoli. Su primer propietario, sin embargo, fue la compañía de seguros La Unión y el Fénix Español, que colocó en lo alto de esta cúpula un ave fénix. Sin embargo, en el año 1972 es la aseguradora Metrópolis quienes va a comprar este inmueble, de manera que el ave fénix que había aquí arriba se lleva a Castellana, donde ahora se encuentra esa aseguradora. Y es Metrópolis quien va a poner esta Victoria Alada ahí arriba.
Bueno, claro, que en realidad es humana.
Eso, ¿eh?
Una humana con alas.
Es una humana.
Victoria Alada se llama.
Victoria Alada, que encontramos...
Una mujer con alas, la que está ahí presidiendo el edificio Metrópolis.
Eso, claro. Es. En efecto, lo más destacable de este edificio es su cúpula. A mí me fascina, Fran. Está adornada con 20.000 panes de oro de 24 quilates.
¿Qué me dices?
Eso es.
O sea, que igual... Nos podemos subir ahí y picar un poquito.
No demos muchas ideas. Desde luego, lo que hacen esos panes de oro es que de día brille tal y como brilla, y de noche 205 focos iluminan esta cúpula, de manera que nos deja una de las estampas, yo creo, más fotografiadas de todo Madrid.
Continuamos nuestro paseo por este primer tramo de la Gran Vía. Situado en el número 1 de esta calle, nos encontramos el edificio Grassi. Fue uno de los primeros construidos en este tramo y actualmente alberga una importante colección de relojes antiguos.
Bueno, más edificios lujosos de la Gran Vía.
Fíjate,
me has traído a uno que lo tiene todo, Rolex.
¿No vienes mucho Grassi por aquí?
No, yo es que es verdad que la Gran Vía la trabajo poco. La trabajo poco porque es demasiada tentación entrar a comprar y a gastarse aquí los dineros.
Eso es.
Y hay que ahorrar.
No sé si podemos permitirnos, todos los madrileños, entrar aquí a comprar algo, pero sí podemos permitirnos algo. Y es entrar al Museo de Relojes que hay aquí dentro.
Hay un museo de relojes aquí.
Exactamente, eso es.
Relojes de lujo, ¿no?
Eso es. Tiene relojes de lujo y, desde luego, relojes muy antiguos, porque encontramos dentro relojes de hace más de 5 siglos.
¿Qué dices?
Sí.
5 siglos de reloj, ¿eh?
Sí, sí.
Y sin pilas, claro, porque...
acuerda. En principio, este edificio estaba pensado para viviendas de lujo. De hecho, encontramos dos fachadas muy diferenciadas. Esta primera fachada, a mano izquierda, que nos da a la calle Caballero de Gracia, y una segunda fachada, que es esta, que nos da a la Gran Vía. Edificios de vivienda que querían mostrar el lujo más exquisito a aquellos que pasearan por la Gran Vía, sin embargo...
O sea, presumir un poquito, ¿no?
Presumir un poquito, sin embargo, como la calle Caballero de Gracia es menos transitada, pues vamos a ver que se abaratan un poco los materiales, ¿verdad? Uh-huh. Aquí llegó a haber un café, llegó a haber un restaurante, llegó a haber los apartamentos de los que te hablaba e incluso llegó a haber un hotel.
Un hotel de lujo. Entiendo.
Un hotel de lujo. Hasta que Grassi, ese joyero, decide comprarlo, va a tirar abajo todos estos complejos y lo va a convertir en lo que hoy conocemos como el edificio Grassi. Curiosamente, todos los materiales que se utilizaron para la construcción de este edificio en su interior eran todos materiales nacionales, así que también podemos permitir, oye, de todos los materiales
que se trajeron... Ya se hacía eso, ¿no? Como método de marketing.
Eso es.
Todo de aquí.
Eso es. Y sin embargo se construye en un estilo neoclásico francés.
Ya. La contradicción, ¿no?
Eso es la pura contradicción. Vas a ver, durante todo este recorrido, que la Gran Vía fue una calle absolutamente innovadora. Con esto te voy a decir algo. Las primeras puertas mecánicas que se ponen en toda España son estas, las del edificio Grassi.
¿Las puertas es que estas que se abren y se cierran
solas?
Eso
es. Sí. Eso es. Pues las primeras estuvieron aquí.
Mira tú, Grassi, qué innovador.
Mira tú.
Moda y lujo son las señas de identidad de este primer tramo de la Gran Vía. Los impresionantes edificios que se levantan sobre sus aceras albergan algunos de los locales comerciales más famosos de la ciudad.
Matur, en Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seguimos nuestro recorrido para llegar a una de las paradas imprescindibles de este tour. Y es que la Gran Vía no solo son tiendas, también está plagada de bares, de restaurantes. Y es que a la calle más transitada de la ciudad no le iban a faltar tampoco los locales de copas. El más famoso de todos es sin duda el Museo Chicote. Dentro de sus puertas han estado algunos de los personajes más famosos de la historia. Frank Sinatra, Ava Gardner, fueron algunos de los visitantes más polémicos de este local. Pero no son los únicos. Políticos, actores, cantantes. Tantas son las historias que cuenta la barra de esta emblemática coctelería que es casi imposible conocerlas todas.
Fran, vamos a cruzarnos de acera y vamos a ir al quizá el local de copas más emblemático de toda la Gran Vía, que es, como no podía ser de otra manera, el Museo Chicote.
Museo Chicote.
El Museo Chicote.
Aquí es donde, que lo hemos hablado en varios Matours, aquí se cocían cositas.
Aquí pasaba
aquí
todo.
Aquí venía la gente importante, la gente de la farándula, a pasar noches míticas.
Bueno, no solo de la farándula,
bueno,
Fran.
Políticos.
Espías. Porque Chicote era en realidad un nicho de espías. Para entender el Museo Chicote tenemos que hablar de la figura de Perico Chicote, de Pedro Chicote, un chico que empezó a trabajar desde muy joven y quizá consiguió este local que hoy podemos ver por una figura importante, que es la figura del socialista Julián Besteiro, quien le recomienda, siendo él el barman del Hotel Ritz, hacerse con el bar del Congreso. Uh-huh. Y tú bien sabes, Fran, que en el bar del Congreso se debe de mover todo.
Y con lo baratos que tienen los cubatas, más.
¿Verdad? Yo creo que los han subido de precio, porque antes decían que estaban a 3 euros los gin tonic. Bueno, lo que te aseguro es que a día de hoy en Chicote no nos podemos tomar un gin tonic a 3 euros, pero sí podemos tomar cócteles. Porque Chicote se va a convertir en la primera coctelería de todo Madrid. Antes no era frecuente hacer cócteles.
Antes ibas a cervezas, a vinos.
A vinos, principalmente.
O a, bebé, o a espirituosas, pero solas, ¿no?
Eso es.
A beberte un whiskito, pero no mezclas, ¿no?
Eso es. Bueno, pues en esta barra de Chicote han estado personajes como Frank Sinatra, ha estado, por supuesto, Ava Gardner, que prácticamente vivía aquí, Grace Kelly, La Pasionaria.
La Pasionaria,
la Pasionaria venía mucho por aquí. Y también venían Di Stéfano y Puskás.
Ah, sí.
Y Di Stéfano y Puskás tenían problemas con Chicote.
Ah, sí.
Sí.
¿Qué les pasaba con Chicote?
Pues que Di Stéfano y Puskás le pedían siempre una Coca-Cola. Les insistía una y otra vez en hacerle un cóctel, pero parece que decían que no, que de ninguna de las maneras. Sabemos que se llama
Chicote. Eso sí que es compromiso con el club, ¿eh?
Desde luego, ¿eh?
Y con el deporte.
Sabemos ya por qué se llama Chicote, pues por Perico Chicote, pero no sabemos quizá por qué se llama museo, porque Chicote era un gran coleccionista de botellas. Un embajador brasileño le regaló a Chicote, cuando él trabajaba en el Hotel Ritz, una botella, y este va a ser el principio de la inmensa colección que él llegó a tener. La pregunta, porque yo sé que Paula te habló de esto, pero sí. Paula no te contó dónde terminaron las botellas de Chicote.
Ah, no. Bueno, con Paula estuvimos precisamente en la tumba de Chicote, en el cementerio de Almudena, hablando y repasando estas cositas de Chicote, pero no, me dijo que tenía una colección grandísima.
20.000 botellas.
Pero no, ¿dónde acabaron esas botellas?
20.000. Pues con estas botellas se hizo ni más ni menos que Ruiz Mateos.
¿Qué me dices? ¿Qué tío?
Ruiz Mateos.
¿Ruiz Mateos se compró todas las botellas del Chicote?
Eso es. Pero tras la expropiación del holding de Rumasa, vas a ver que aquellas botellas terminaron en un guardamuebles de cualquier manera. Lo que pasa es que hace unos años se subastaron y aparecieron, y es ahora sí es un coleccionista privado, no sabemos el nombre, quien tiene esta pedazo de colección de 20.000 botellas.
Madre mía. Madre mía, el Museo Chicote. Estaba viendo, por cierto, aquí en un lateral que, claro, también juega un poquito, pues lo que decíamos, ¿no? Toda la gente que ha pasado por aquí por Chicote. Y estaba viendo el cartelito este que tiene aquí de cócteles desde 1931.
Eso es.
Historia de la Gran Vía de Madrid. Frank Sinatra, Art Deco, Masterclass Dinners, Margarita Music. Es decir, conceptos.
Eso es.
Sueltos.
Aleatorio. ¿Sabes qué hay muy curioso dentro de Chicote? Que todavía se sigue sirviendo el cóctel que bebía Ava Gardner.
¿Ah, sí?
Y se llama, por supuesto, cóctel
Ava
Gardner.
Finalizamos nuestra ruta ante un edificio que a veces puede pasarnos desapercibido, pero cuya singular fachada no deja indiferente a nadie. Y es que ¿quién nos iba a decir que en medio de la Gran Vía íbamos a encontrarnos una iglesia?
Ya hemos visto que este primer tramo de la Gran Vía estaba hecho para comercios de lujo. Cuando comienza a construirse la Gran Vía, se tiran abajo numerosos conventos, se tiran abajo numerosas iglesias. Sin embargo, una de ellas nos ha sobrevivido. Y eso da lugar a que aquí, en plena Gran Vía, encontremos una de las fachadas más raras
y es
que
esta.
Hay en todo Madrid.
Aquí que está como partida por la mitad.
Como encajonada, ¿verdad?
Sí, sí. Y que es curiosa, así no me había fijado, aquí enfrente mismo del Museo Chicote.
Son dos proyectos destinados a entenderse. Encontramos un edificio de viviendas y una iglesia como en un Lego gigantesco.
Como que lo ha montado así medio mal.
Exactamente. Mira, el oratorio original del Caballero de Gracia data del año...
Ah, esto es el oratorio... ¿Cómo se llama?
Este es el Real Oratorio del Caballero de Gracia.
Vale.
¿Bien?
Vale.
El oratorio original data del año 1654, pero aquello se tuvo que derruir, de manera que este nuevo oratorio se le va a encargar a Juan de Villanueva. Hemos hablado ya de Juan de Villanueva porque es quien desarrolló el proyecto de lo que hoy conocemos como la Plaza Mayor. ¿Te acuerdas?
Sí, sí,
en las farolas que estaba por detrás su...
Los grabados su,
eso
y tal,
es, sí. en los grabados. ¿Cuál es el problema? Que en el año 1916, con las obras de la Gran Vía, se le va a encargar a Carlos de Luque acoplar este oratorio a la nueva calle que se está construyendo. Imagina el tremendo problema que se va a encontrar ese hombre.
Claro, y tiene que estar un poco... No, adaptarlo y también que esté a la altura, ¿no? De lo que iba a ser la Gran Vía, ¿no? De lo espectacular que se supone que iba a ser.
Eso es. En principio, el proyecto de la Gran Vía iba a ser una línea recta. Sin embargo, por culpa justamente de este oratorio, la Gran Vía no es recta. ¿Ves que tuerce
un
poquito curva? Pues es justamente por culpa de...
¿Para
de
respetar este, el oratorio
para respetar
este?
Ese oratorio. Anda. Es por lo que la Gran Vía no es recta. Se accede a él o bien por la Gran Vía, puerta que suele estar cerrada, por cierto, mucho más fácil su acceso por la calle Caballero de Gracia. Caballero de Gracia es un hombre con mucha historia en Madrid, era un diplomático, era conocido como Jacobo de Gratis. De hecho, yo creo que hemos hablado ya de él.
Ah, sí.
Una vez estuvimos en la calle Desengaño.
Sí.
Y yo te hablé de que el Caballero de Gracia daba nombre a esa calle, puesto que estaba intentando conquistar a una chica cuando se iba a batir en duelo con otro pretendiente,
sí,
de esta chica.
Que había como una especie de grabado de la muerte y no sé qué.
Eso es, cuando la chica se quita el velo, aparece la figura de la muerte, a lo que ambos dicen al unísono, qué desengaño. Y yo te dije, ya te adelanté algo, te hice un spoiler, diciéndote que, en efecto, el Caballero de Gracia había tenido encuentros un poquito paranormales, ¿verdad? Bueno, pues otra de las pretendientas, otra de las mujeres a las que pretendía Jacobo de Gratis, el Caballero de Gracia, no estaba muy por la labor de irse con él, de manera que Jacobo de Gratis tramó un plan. Va a darle una bebida a esta chica cuando sabe que su marido se encuentra fuera durante un periodo de tiempo, y dándole esta bebida a esta chica parece que cae en un duermevela, momento en el que Jacobo de Gratis va a intentar forzar a esta chica, pero en ese momento oye una voz sobrenatural, una voz que él atribuye a Dios, diciendo que no puede ser, que eso es un pecado mortal, y ese fue el momento en el que Jacobo de Gratis, el Caballero de Gracia, pasó a hacer obras benéficas muy importantes para la Iglesia. Pues buen ejemplo lo tenemos en este oratorio
porque
del Caballero de Gracia.
Una aparición divina.
Una aparición.
Una voz que le dijo que...
Él tenía encuentros con Dios y con fantasmas.
Ya. Pues, vaya igual, vida más sobrenatural, a lo mejor.
Desde luego, un día podemos hablar de...
A lo mejor le daba un poquito a, ¿no?, a cosas.
Un día podemos hablar, desde luego, de Jacobo de Gratis, porque vaya personaje.
Bueno, nos queda mucha Gran Vía por recorrer todavía.
Nos queda mucho.
Así que vamos a esperar a la semana que viene y seguimos un poquito desde aquí.
No hemos llegado ni al segundo tramo, así bueno, que fíjate, Fran, todo lo que nos queda.
Tantas son las historias que cuenta esta Gran Vía madrileña que solo nos ha dado tiempo a recorrer el primer tramo. Pero todavía nos queda mucho más por conocer. El edificio Schweppes, el casino, ese gigantesco Primark que se ha convertido en una especie de templo para los amantes del consumismo. Son solo algunos de los lugares que todavía nos faltan por visitar. Y es que esta impresionante avenida está plagada de cultura, de historia. Una historia que seguiremos conociendo en el próximo episodio. Yo soy Fran Gregoris y esto ha sido Mad Tour. Hasta pronto.
Cuando se despertó, no recordaba nada de la noche anterior. Demasiadas cervezas, dijo al ver mi cabeza al lado de la suya en la almohada, y la besé otra vez. Pero ya no era ayer, sino mañana, y un insolente sol como un ladrón entró por la ventana. El día que llegó traía ojeras malvas y barro en el tacón, desnudos pero extraños. Nos vio roto el engaño de la noche, la cruda luz del alba, era la hora de huir. Y se fue sin decir, llámame un día. Desde el balcón la vi perderse en el trajín de la Gran Vía. Y la vida siguió como siguen las cosas que no tienen mucho sentido. Una vez me contó un amigo común que la vio donde habita el olvido. Archivos. semáforo en rojo, una mochila en Peugeot y aquellos ojos miopes. Y la sangre al galope por mis venas y una nube de arena dentro del corazón. Y esta racha de amor sin apetito, los besos que perdí por no saber decir te necesito. Y la vida siguió como siguen las cosas que no tienen mucho sentido. Una vez me contó un amigo común que la vio. Y la vida siguió como siguen las cosas que no tienen mucho sentido. Una vez me contó un amigo común que la vio. ¿Dónde habita el olvido? ¿Dónde habita el olvido? ¿Dónde habita el olvido? ¿Dónde habita el olvido?